Bueno, estamos aquí en estudio, ya nos acompaña el señor Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Universidad de Chile. Tuvimos aquí el viernes recién pasado a la gente del Colegio Contadores, bastante preocupada y en una posición bien belicosa respecto a la... Sí, Gonzalo nos mira como diciendo, obvio, cómo van a estar belicosos respecto a la operación renta. ¿Cómo están viendo ustedes desde el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile esta reforma, la implementación final de esta reforma tributaria? Gonzalo, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. Ha sido un proceso complejo. Yo creo que el Colegio de Contadores está expresando una molestia que es generalizada en los profesionales contadores auditores, contadores que están en el país. Y esto sucede por varios motivos y hay responsabilidades compartidas también. El principal motivo, creo yo, es por el adelantamiento de algunos plazos. Por ejemplo, hasta el año pasado la renta líquida imponible, la utilidad de la empresa, se tenía que determinar en abril, o sea, tenía que ser informada en el formulario 22 en abril. Ahora se hace a través de declaración jurada, es decir, hasta marzo, y eso implica un adelantamiento. Evidentemente que si uno trabaja solamente con una empresa no debería haber mayor problema, pero lo cierto es que los contadores llevan 100 contabilidades, 200 contabilidades, entonces eso es bastante complejo, considerando además que en la práctica los estados financieros, los balances, no se cierran el 31 de diciembre, sino que se sigue trabajando durante los meses de enero y febrero. Ahora, para ser justo, no es que este adelantamiento de información haya sido un mero capricho del Servicio de Impuestos Internos, sino que en alguna medida se deriva de la reforma tributaria, porque como cambia el concepto, cambia el al menos un régimen, tiene que contar el Servicio de Impuestos Internos con información antes para poder proponer la declaración de impuestos a las personas naturales.
¿Y por qué hablas de culpas compartidas, dijiste al principio? ¿De sí. ¿Compartidas con quién?
No, mira, yo creo que aquí hay responsabilidades porque hay una reforma tributaria que es más compleja, y eso yo creo que no hay ninguna novedad en decirlo. El Servicio de Impuestos Internos ha sacado algunas interpretaciones que son muy recientes y en consecuencia el mercado no tuvo el tiempo suficiente como para poder adelantarse a esa situación. Y también es justo decirlo que hay contadores que recién se están preocupando de la reforma tributaria porque lo ven como un fenómeno inmediato, siendo que han tenido 3 años para poder enterarse. Entonces, claro, aquí hay una responsabilidad compartida porque estamos todos en el mismo barco.
Porque uno ha leído las declaraciones o escuchado a los contadores, incluso hicieron una inserción muy grande el fin de semana pasado pidiendo un retraso en la operación renta. En la práctica, el gobierno saliente dijo por ningún motivo, el entrante ya dio a entender que tampoco van a haber mayores cambios, y lo que decíamos al principio, y tiene razón a lo mejor con lo que tú dices, la tasa de declaraciones juradas que se están entregando está mostrando un comportamiento normal según los primeros indicadores. Entonces, pareciera ser que más allá de la complejidad de la que nadie va a poner en duda hoy día eso, y que probablemente va a ser reformada nuestro estatus tributario, parece que siguiera avanzando por un camino en que ya lo hecho está y vamos para adelante.
Claro, efectivamente, una cosa es la presentación de la declaración jurada y otra cosa es la calidad de la información que está contenida, y se sabe técnicamente que van a existir muchas declaraciones juradas que están informando cuestiones que después van a tener que ser modificadas.
¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
¿Por qué? Por distintos factores, como por ejemplo las interpretaciones del Servicio de Impuesto Interno. Hay una reciente interpretación que es del 5 de marzo del 2018. Algunas declaraciones juradas se enviaban hasta el 7 de marzo, otras el 22. Pero, claro, si a ti te sacan una interpretación 2 días antes de que venza el plazo, tú ya enviaste algunas declaraciones juradas. sin considerar esa interpretación. Y en consecuencia se sabe de antemano que la información contenida en esa declaración jurada probablemente va a tener muchos problemas y en consecuencia va a tener que ser modificada.
Hay problemas en los formularios también.
Se puede corregir.
Sin esperar que el servicio te lo pida, tú puedes corregir. La enviaste el 5. Vino la misma interpretación ese día, no alcanzaste, la mandaste como estaba. ¿Puedes corregir?
Oye, me imagino cuántas oficinas de contadores han dicho ¡chu! Cuando leyeron una.
¿Ah? Y otra cosa peor.
Claro, pero hay que considerar varias cosas respecto de la rectificación. Primero que todo, que hay softwares que se basan en las interpretaciones. Entonces, una vez que sale una nueva interpretación, hay que adaptar ese software, lo que no es un proceso inmediato. Segundo lugar, cada modificación, cada rectificatoria de estas declaraciones conlleva una multa. Y es por eso que también el Colegio de Contadores ha señalado que es necesario, junto con aplazar el proceso operación renta, dictar una resolución que permita mayor flexibilidad en la condonación.
Cuando me cambian, claro, la interpretación el mismo día del vencimiento, claro, parece evidente que al menos multa no deberían haber, o al menos perdonarla, porque no tiene sentido.
Exactamente, pero hasta el momento, yo vi la página web del Servicio de Impuestos Internos anoche y todavía no hay noticias respecto de esta resolución que va a permitir la condonación, y en consecuencia no se sabe cuáles son las condiciones, es decir, se va a condonar la primera rectificatoria, la segunda, la tercera, en qué condiciones, hasta qué plazo. Ese tipo de detalles aún no está suficientemente claro.
Ahora, más allá de los problemas de contingencia, la pregunta es si el sistema, como está pensado, desde el punto de vista de ustedes, que lo están mirando un poquito más de afuera, tiene viabilidad la lógica de dos sistemas tributarios conviviendo, y si no, ¿cuáles son las avenidas para resolver esto, entendiendo que la operación renta quizás ya está lanzada y que hay que tirarse nomás, ser razonable a la hora de administrar el problema? Pero más allá de la contingencia, ¿cómo lo están viendo?
Primero que todo, nosotros siempre hemos señalado que la reforma tributaria ya es un hecho y en consecuencia lo óptimo sería evaluar la reforma tributaria una vez que se haya hecho la primera operación renta. Hecho eso, o dicho eso, creemos que resulta más o menos evidente desde el punto de vista técnico que la existencia de dos regímenes tributarios generales genera dificultades. Chile no estaba acostumbrado a la existencia de dos regímenes tributarios generales. Hablo de dos regímenes tributarios generales porque a eso se añaden otros regímenes especiales, por ejemplo el 14-3 para las pequeñas empresas.
Claro, que se le olvida uno ese.
Claro, el régimen de renta presunta para aquellas que son muy pequeñas y que se dedican a ciertos sectores, un régimen de pequeñas empresas. Pero estos dos regímenes generales interactúan y generan una serie de complejidades que yo creo que el gobierno entrante va a tener que analizar y mediante una modificación legal ver cómo se simplifica. No quiero decir necesariamente eliminar los dos regímenes, pero sí simplificar. Yo creo que eliminar dos regímenes no sería mala idea, y es gente uno.
¿Crees que el solo hecho de la complejidad de que existan dos regímenes distintos atente también contra la recaudación, o son canales paralelos que van por otras
vías? Sí, claro. La evidencia indica que en la medida que los sistemas tributarios se van complejizando, eso atenta en contra del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, porque hay un segmento importante de contribuyentes que no es que no tenga la intención de cumplir, sino que no puede cumplir porque no entiende la norma. Y esto es especialmente importante tratándose de esta reforma tributaria, porque fue una reforma muy contundente, muy maciza, que ameritaba la existencia de una capacitación masiva y muy robusta. Se hizo capacitación, pero resulta bastante evidente también que no todas las personas se pueden subir a esa capacitación porque es muy caro o porque no disponen en el tiempo, y a veces, lamentablemente, tampoco porque tienen interés o no se anticipan suficientemente.
Y además porque el tema se complejizó a tal nivel que incluso siguen saliendo aclaraciones hasta ahora, marzo del 2018, entonces era por muchas clases que yo vaya, si el profesor no tiene claro lo que quiere explicar, ni el profesor del profesor, ni etcétera, es difícil que la gente se suba al carro. Por lo tanto, vamos a tener problemas.
Sí, eso es algo bastante claro, y Bueno, siempre que entra un nuevo sistema en funcionamiento hay algunas dudas. Esto es como cuando uno llega de turista a una ciudad que no conoce, que tiene algunas dudas. Pero el sistema es más complejo de lo que existía anteriormente, por la existencia de más registros, por la existencia de cuestiones que técnicamente no están del todo dilucidadas.
Y como suele ocurrir aquí, aquí los grandes tienen las cosas, las resuelven mejor, ¿no? Al final esto es un tema de recursos, de ponerte en las mejores asesorías, y quienes lo ven más complicado son las pymes, fundamentalmente. ¿Eso ocurre, que a uno se le viene a la cabeza rápidamente?
Sí, efectivamente, y por algo el Colegio de Contadores ha señalado que quizás los más perjudicados son las pequeñas y medianas empresas, y esto porque en general ellos descansan en un contador que lleva muchas contabilidades y que ese contador normalmente no tiene tanto acceso a esta capacitación. Pensemos que acá en Santiago nosotros tenemos muchas universidades, capacitación muy fácil, pero pensemos, por ejemplo, una persona que trabaja de Chillán al interior. La capacitación no es fácil. Entonces, ahí hay un tema que en una futura reforma tributaria hay que considerar.
De Rancagua al interior, ahí sí que están bien capacitados, ¿no?
Sí. De Chillán al interior es como Pinto, ¿no? En el pueblo de Pinto.
Perfecto. Gonzalo Bolanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por esta visión. Capaz que esto también sea como el, ¿te acuerdas? Con el Millennium Bug, cuando él iba a pasar del 99 al 2000, que se iban a caer todos los computadores y al final no pasó nada. Ojalá que sea así, pero lo dudo.
Lo dudo.
Bueno, muchachos, antes de ir a una pausa, les contamos que